Buenas noches, Rabotai. Primeras palabras, como nos enseña el Talmud, cuando una persona se encuentra invitado, debe de decir unas palabras en honor al anfitrión. Primero y después decir lo que quiere decir. Cuando damos las charlas en el CNIS, ¿quién es el anfitrión del CNIS? Dios, pues hablamos, decimos Baruch, Adonai, lo olam, amén, amén, odula, Adonai, kitok, lo olam, hazdo. Cuando estamos invitados en una casa, aquí en casa de los anfitriones, el señor Salomón Hilu, la señora Linda, unas palabras en su honor. La verdad, se siente cuando uno entra a esta casa una energía y una vibra especial por tanta Torah que ha pasado por esta casa. Yo creo que soy de los más pequeños rabinos que han estado aquí, porque mashallah, grandes hajamim han estado sentados en estas salas, en estas paredes, los han visto desde el más grande hasta el más chico, de todo. Baruch Hashem, yo soy de los más chicos, okay. Yo he estado aquí también en alegrías de Sheva Berajot, de Bar Mitzvot, y dimos discursos y todo. Baruch Hashem, la Gemara dice, era el Bar Mitzvah de él. El Bar Mitzvah de él fue. Estaba tu hijo. Que aquí hicieron en Shabbat. Baruch Hashem. Bueno, en una de las bendiciones. Sigo hablando todavía en honor a los anfitriones. Una de las bendiciones más grandes que hay en la Torah, en la Perashá Kitavó, que vamos a leer, no este Shabbat, el próximo, es Baruch Ata Bair o Baruch Ata Basadeh. Baruj atabe boeja u baruj atabe seteja. Baruj ataba ir. Bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El campo en el tiempo de antes era el lugar de negocio, el trabajo era el campo. Entonces, bendito tú en la ciudad donde vives, habitacional, y bendito tú donde trabajas. Hoy en día sería bendito en la casa, bendito en la fábrica, por decirlo así, ¿no? En los conceptos modernos. ¿Qué quiere decir bendito tú en el campo? Dice la Gemara que tengas negocios cercanos a la casa para que no tengas que alejarte de tu familia cuando vas a trabajar. Esa es la bendición. En el tiempo de antes, cuando una persona le iba mal, tenía que salir a buscar su comida fuera. Se iba de viaje, se despedía y era muy triste. Decía, bueno, Jacito, no le fue bien aquí. Hoy en día que dice, me voy de negocios, no es una bendición. Para Torah no es una bendición. La bendición más grande es aquella persona que nunca tenga que salir a buscar la parnasá fuera de su casa, fuera de su donde vive. Eso es verajá. Eso es verajá. Y la bendición esa es bendición del negocio. ¿Y la bendición de la casa cuál es? Dice Baruj Ataba Ir. ¿Cuál es la bendición de la casa? Sheyehe Beteja Samuj Leveta Kenese. Que tu casa esté cercana a un kni. Esa es bendición de la casa.
La condición que fue para cambiar hasta Tecamachalco, para que hubiera un kni junto a la casa, si no, no nos cambiaba.
Pero hay gente que dice sí. Hay gente cuando va a buscar casa, ¿qué busca? Que entre el sol, que sea barato, que metros cuadrados, que decoración, que busca todo, que sea cada seguridad, que haya todo. Y el Knis, híjole, se me olvidó ese detalle. Entonces, ¿dónde está el primero Dios? La gente dice, primero Dios. Primero Dios, prepara las maletas para irse de viaje, lleva todo, los tenis, el traje de baño, la raqueta, todo. Y cuando llega al aeropuerto, la esposa dice, el teflín se me fue. ¿Dónde está primero Dios? Último Dios. Lo último que se acordó fue Dios. Primero Dios quiere decir, lo primero que pongo en la maleta es el teflín.
Claro.
Y el tablet. Y el sidur. Y lo primero que checo es si hay cosas donde voy a ir. Y si hay quien ir, para rezar. Después, que el hotel esté bueno, que eso ya es después. Pero primero Dios. Primero está Dios. Así es aquí la familia Hilo. Primero Dios.
En Miami le voy a decir, le voy a dar un dato. Le voy a decir con quién verificado.
A ver.
En el Clean Zafra. Baruch Hashem, el Zafra. De repente la zona subió. Tom Berry empezaron a vender todo de maravilla. Llegó un desarrollador, palabra de honor, me dijo, te pido un favor, yo no puedo vender al otro lado, no puedo vender. Y tengo un nuevo desarrollo que estoy haciendo en otra ciudad. Hay manera de que hables con los señores Zafra para que nos den una franquicia.
No te puedo creer.
Por ejemplo, estamos dispuestos a pagar lo que pida. Para ver si se vende como se vendió.
Vamos a vender aquí. Arújase. Buscar el Yehudí cuando busca casa. ¿Qué tiene que buscar cuando busca casa? Primero que todo, cerca de un CNIS, para que no por flojera no vaya a un CNIS. Segundo, buscar los vecinos. Tercero, si hay áreas comunes, checar con quién se van a juntar mis hijos en las áreas comunes. Y después ya ver los detalles técnicos del departamento, ya es lo de menos. Pero lo principal es la educación que van a recibir. Y Baruch Hashem, el señor Salomón tuvo el Zehut, y la señora Linda, gracias a estar cerca de un CNIS, que siempre sus hijos son de CNIS, pegados a CNIS, son fundadores de todo lo que es Torah. Y Baruch Hashem, los hijos y los nietos, y Baruch Hashem, uno de los promotores de esta clase, sí, que tendría que estar aquí. ¿Dónde está ahora? ¿A qué fue? ¿A estudiar Torah? No fue a pasear, fue a estudiar Torah. Es lo que sale cuando una persona vive una casa cerca a un CNIS. Y también quiero mencionar y recordar y agradecerle, cuando fundamos el CNIS de Marcela, que también está relativamente cerca, a 108 metros de esta casa, más o menos, digo, porque es muy cerca. Fue de los fundadores de Miñán, de Vatiquín y de otras muchas cosas, y nunca fallaba. Y me acuerdo que nosotros vivíamos arriba del templo, y a veces faltaba el décimo, y subía a despertar a mis hijos, a veces se metía a la recada, y se mete Salomón Gil, estaba en la litera, mis hijos venían en la litera, ¡morro, baja a completar Miñán! ¿Así se acuerda o no se acuerda? Así era, esa es la educación que reciben aquí, y por eso queremos desearle a Salomón y a Linda mucho Nahatrua, 120 años, Arihut Yamim Beshanim. Rabotai, voy a decir un mensaje breve, Bezat Hashem, en el tiempo que nos permita, según el compromiso que tengo en la casa, Bezat Hashem. Cuando me hablen, ya suena el teléfono que llegaron los invitados. Entonces tenemos que suspender y que sea siempre por alegría. Déjame ver si está encendido el teléfono. Por Shalom Bait, ya. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Sheakol Nihya Bidvaro. Hay tres cosas raras en la Torah, quizá hay más, pero tres muy raras, muy raras. Primera, en esta perashá la vamos a leer este Shabbat, es una de las perashot más cargadas de preceptos, creo que son 71 preceptos de los 603 están en la perashá que viene, ahí lo pueden ver en el comentario de Shem Tov. Una de las prohibiciones es prestar dinero con intereses. Dice la Torah, Lota Shich Leajija, no le prestes a tu hermano, Neshech Kesef, ni con interés de dinero, ni con interés de otras cosas. No se puede cobrar intereses, y es muy grave cobrar intereses. Y la Gemara dice cosas muy feas y fuertes sobre la persona que presta con intereses, que sus bienes se desmoronan y se derrumban y no sé qué, y otras cosas más, ¿no? Cuentan que había un usurero famoso en Europa, que era ni famoso porque era aparte de usura, prestaba con usura, la gente tronaba, les quitaba las casas, los expulsaba, los dejaba en la calle, y tenía contactos con el gobierno, si alguien no le pagaba, los metía a la cárcel. Entonces era una persona muy, muy, muy odiada por toda la comunidad de tan usurero que era. Cuando falleció, los de la Hevra Kadishá pidieron $100,000 por el entierro, por el pedazo. Normalmente costaba, no sé, 2,000, lo que cuesta. Dice, ¿cómo? ¿Sí? Si no nos enterramos. ¿Cómo? Vamos al juicio con el... ¿Por qué me van a cobrar si el precio normal es de 2,000? Entonces fueron con el jajam, y el jajam le dijo, a ver, ¿por qué le quieren cobrar a este señor $100,000? No está escrito en ninguna parte que el castigo del usurero es que le cueste más caro su entierro. No, eso no es, no puedes inventar un castigo nuevo. Él va a tener su castigo en el cielo. ¿Qué? Dice, no es por eso. Muy sencillo. Dice, nosotros los judíos creemos en la resurrección. ¿Cuándo van a resurreccionar los muertos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado, el domingo, no sabemos. En cualquier momento, el momento en que venga el Mashiach, creemos, lo decimos todos los días. Baruch atah Amonai mehayu hametim, atah gibor olam hazeh mehayu hametim. El que no cree en la resurrección, dice Maimonides, no pierde el pasaporte del pueblo de Israel. Hay un dicho que dice, muy popular, todo tiene remedio, menos, ese es dicho de Goyim. El dicho nuestro es, todo tiene remedio, inclusive la muerte. Así es el dicho judío. Y lo decimos en la Amidá, Atag y Bona Hayom Etim, tú revives a los muertos. Entonces nosotros tenemos emuná que van a revivir. al máximo el año 6000, máximo, pero puede ser mañana, Golium Shibabó, Golium, cada día va a venir Mashiach y cada día pueden regresar. Entonces, dice los de la Jebra, dijeron, nosotros cuando vendemos una sepultura, no es, ellos como le llaman, perpetuidad. Ellos los goyim cuando dicen, vendo perpetuidad, no, algo así le llaman. Perpetuo, ¿no? Así le llaman ellos. Nosotros no vendemos perpetuo, nosotros rentamos el lugar hasta que venga el Mashiach. Por eso cobramos $2,000, porque es renta. Pero está escrito que el que presta con intereses no se va a levantar su cuerpo, entonces este tiene que pagar $100,000, porque este sí es perpetuidad, este se va a cobrar para siempre, entonces va, este tiene que pagar más caro. Así es, fue el chiste, pero fue real, parece que había sucedido, y Ajá, pues tiene razón, si este se va a quedar ahí enterrado para siempre y nunca se va a levantar, pues que pague más caro. Okay. La prohibición de prestar con intereses, no quiero entrar mucho en detalles ahora, hoy en día como lo hacemos con los bancos y todo eso, hay una, es una fórmula legal de que el que presta hoy en día, la forma que sea, lo que se llama Shetar Iska, el que presta dinero hoy en día con intereses, prácticamente lo manejan en forma de inversión. Yo invierto contigo y tú me tienes que dar declaración de entradas y salidas, yo tengo participación en tus utilidades, pero no es como un préstamo, sino como una sociedad. Y para proteger al inversionista, es una trampa, en realidad es una trampa, pero legal, como la venta del jamés. ¿Qué es la venta del jamés? Le vendo el jamés al goy. Yo sé que al final me lo va a volver a vender, pero es una venta legal. Igual el Shetar Iska que hoy en día se hace, es una trampa legal que en vez de ser un préstamo, es una inversión. Pero la Torah prohíbe claramente prestarle a tu hermano, al Yehudi, prestarle con interés. Lo dice en la Perashá esta semana, la prohibición es para el que presta, para el que recibe el préstamo, para los testigos y para el ganante. Son 5 que transgreden esta prohibición. ¿Está bien? Hasta ahí, digamos que todavía lo entendemos. Lo duro es, lo difícil es, que dice la Torah en esta perashá, al goy, la nojri tashih. Préstale con interés. Según Maimónides, es mitzvah. Así como hay mitzvah de tocar shofar y de comer masá y de hacer aduz y ponerte filín, mitzvah de prestarle al goy con interés. Y cuando vas a prestar la mueca, dices, Maruja, ta, yema, sherki, de sano, de mis botaves, Ivanu, de prestar con intereses al goy. Oye, ¿qué pasó? Como que, ¿me entendieron? Como es una cosa muy rara. La trata dice, prohibido prestar con intereses. No prestes con intereses. Digamos que en algún momento, digamos que al goy se podría, pero que me es misvá. Misvá de prestarle al goy con intereses. Eso está rarísimo. ¿No está raro? Es la primera cosa rara. Eso, tampoco, no es, y no es cierto, no se puede hablar la Shonara del goy, tampoco se le puede robar al goy. Prohibido robar.
Pero la Shonara porque puede ser que luego empiece y luego con
el... No, y tampoco con el goy no se puede. ¿Por qué vas a hablar mal del goy? ¿Por qué tienes que hablar mal de él? Si es un goy bueno, honorable, que cuida las 7 de mis goy, ¿por qué vas a hablar mal de él? No hay necesidad. No se puede. Prohibido hablar mal del goy y prohibido robarle al goy, dice el Ben Ish-Hai en la Perashá Shofetim, en la Perashá esta semana, es más grave robarle al goy que robarle al Yehudi. Más grave, por 3 motivos. Una, la que él dijo, pero una dice porque el Yehudi es más fácil que perdone y el goy es más difícil. El Yehudi es más de perdonar. Ya sabes que ya que Dios lo perdone, ya que no lo castigue, dentro de todo sabemos que... Segundo, por lo que dice el Hilul Hashem, que el goy, dice, así son los judíos, este es el pueblo elegido, cuando le robas. Y tercero, porque cuando el yehudí le roba al goy, el ángel que representa al goy, hay un ángel que representa a cada nación, a cada pueblo, a Estados Unidos, a 70 ángeles, van y acusan ante el trono celestial de Boreolá, mira lo que están haciendo tus hijos a mis hijos. Entonces es muy grave robarle al goy. Si tienes que escoger entre robarle al goy o al yehudi, mejor robarle al yehudi. Mejor no robar, por supuesto, ¿no? Pero sí, Ani, por eso, así es grave. Pero entonces, ¿por qué en los intereses salió al revés? Que es misvá de prestar con interés. Es primera pregunta. Segunda pregunta, también en esta perasá, dice la Torah, si encuentras un objeto perdido en la calle, estás obligado... Hashem teshivem leajija, lo tujal leitalem. No puedes hacer el ojo gordo, la vista gorda y decir, no lo vi. Te tienes que agachar, levantarlo investigar quién es el dueño y regresarlo. Y hay que anunciar en el CNIS, poner un letrero, me encontré un anillo, me encontré un reloj. Si es dinero, pues hay reglas, no voy a entrar mucho en detalles. Tienen que ser cosas que tengan identificación. No, por eso. Tiene que ser, por eso. Si está en una cartera, depende. Si está suelto el dinero, ya te lo puedes llevar. Si está suelto. Porque nunca vas a poder saber de quién es. Uno va a decir, es mío, ¿cómo sé que es tuyo? Pero si es un reloj, tiene una identificación, que tenía una rayita acá, que tenía rajado el cristal, tiene que darte una identificación. Pero el dinero, aunque esté escrito tu nombre en el billete, no es prueba que es tuyo, porque el dinero está hecho para circular. Entonces tú puedes depositar tu nombre y lo pagaste en el súper. Entonces aunque esté tu nombre en el billete, no lo tienes que devolver. Porque el dinero, ¿para qué es el dinero? ¿Para chuparlo? No, para usarlo. Entonces quizá tú ya lo circulaste, aunque pusiste ahí tu nombre. Entonces dinero no se regresa. Pero a menos que esté en una cartera, con identificación en la cartera, ahí sí, ya es la cartera. Ah, la encontré. Sí. Mi esposa siempre le encanta cuando llega la revisión de pesas revisar mis pantalones. Siempre, dice, porque siempre encuentra cosas, dice, es mío, ¿eh? Lo que limpio de pesas es mío. Los pantalones los saco ahí, se los di 50 pesos por acá, 100 por allá. Bueno, la segunda, entonces, dice la Torah, mitzvah de la Torah, devolver objetos perdidos, ¿cómo dice la Torah? Hasher teshivem leajija. Si tú estás en un banquete y están bailando y de repente te encuentras una pulsera de oro, o un reloj, o lo que sea de oro, de fantasía, de lo que sea. Tú dices, ya, ay, ya, estoy bailando, déjame. No. Lo oro, tu jale y talén. No puedes hacer la vista gorda, lo tienes que levantar. Tampoco puedes dárselo al primero que te diga, es mío. Tienes que anunciar en el micrófono, encontré una pulsera, el que la perdió, que venga y que dé sus referencias. Si no, no se lo puedes dar. Prohibido dar sin referencias. La traes a Derosa, dijo, Hashem te shivem leajija, devolverás a tu hermano. Mi hijo se encontró en la tevilá de Marcela un iPod. Para un niño encontrando un iPod. Me dice, papi, ¿qué hago? Puso un letrero. Ahí a lo mejor, ¿cuánto tiempo tiene que durar el letrero? Lo dejó 30 días para toda la gente que entra y sale a la tevilá. Como no apareció el dueño, ya el jajam dijo, te lo puedes quedar. Pero después de 3 meses, vino una persona y dijo, jajam, no vio un iPod que se me cayó en la tevila. Le dije, mira, sí, la verdad lo vi, mi hijo lo encontró, le preguntó a un jajam, él puso el letrero y como nadie anunció, jajam dijo que ya es de él. Pero ahorita si él quiere devolvértelo, que te lo devuelva, pero tú tienes que sacar 10 de eso, porque eso ya estaba perdido. Ya es una cosa nueva, ya no hay obligación de devolver. No, hay tiempo, Shalosh Regalim, hay alajot en la Gemara, Robó Israel, Regalim dice, matar la teque en el Sidor, Batem y Bashotan, Señor, porque el lugar de Garbim. No aguanto mucho en detalle. Lo más difícil de todo, ¿qué es? ¿Qué pasa si te encuentras algo perdido en una ciudad que la mayoría son Goim? Te lo puedes llevar, porque al Goy no hay mitzvá de devolverle. Al Goy no hay mitzvá de devolverle algo perdido, aunque tenga identificación, aunque tenga la pulsera con su nombre.
Peor la otra,
porque aquí no es mi plan no devolverse. Espérate, dice la Gemara, goy, todo el que devuelve un objeto perdido a un goy, alab neemar, eman sefot arava et atzemea, lo yove adonai seloahlo, Dios no lo perdonará.
¿Si lo devuelve?
Si lo devuelve. No. Así dice la Gemara, está en la Gemara Masejet Sotá. Por eso lo digo, es raro, por eso quiero decir cosas raras para dar una explicación. Dice, cuidadito con devolverle un objeto perdido al goy. Solamente, no, ahorita vamos a explicar. Solamente cuando se permite devolverle al goy, cuando hay Kiddush Hashem. Mi suegro le pasó una vez, Daniel cuenta, que la cajera del banco se equivocó y en vez de darle 2,000 pesos le dio 20,000. Es decir, se equivocó en los billetes, en la cantidad de los billetes. Y él, según la halajá, se lo puede quedar. Según la ley, no es robar. Yo no robé a nadie. A mí me lo digo. Según la ley se la puede quedar. Pero por Kiddush Hashem, él dijo, esta la van a despedir. Por Kiddush Hashem, fue con su kipá puesta, a propósito se pudo, kipá puesta, y dijo, señorita, tuvo usted un error. Después del otro día, tuvo un error, y aquí están, eran usted me dio 18,000 pesos de más. En vez de darle billetes de 20, le dio de 200, algo así. ¿Sí? Dijo, aquí está el dinero, aquí está la diferencia, esto es de usted. Y la tipa llorando dijo, y esto lo hago porque soy judío. Así dijo. Uy, al otro día recibió una carta del gerente del banco. Eso está permitido. Sí, eso se llama Kiddush Hashem. Sí, no, Daniel Michan.
Daniel,
¿quién no lo conoce? El que no conoce a Michan no conoce México. No conoció la comunidad judía de México. No hay quien no lo conozca. Shamis, Halavi, Tidish, todos. Bueno, por la Tiosef, que Hashem le dé larga vida y salud. Entonces, en ese caso se permite. Pero si tú lo devuelves no por plan de Kiddush Hashem, sino por plan de que hay, por humanismo, si lo devuelves por humanismo, eso es haram. ¿Por qué? Ah, si no sabía. Ya ahora va a confesar el Kippur, devolví algo. ¿Cómo lo voy a explicar? Por eso dice, ahí te vas a explicar por qué. Por eso dice Pirkei Avot, Velo Amaret Hasid. Una persona que no estudia nunca puede ser íntegro. Porque la persona a veces cree que está haciendo un acto bueno y está haciendo lo contrario. No, uno que no estudia nunca puede ser íntegro. La Gemara dice, por ejemplo, aquel que ve a una mujer ahogándose en el mar y hay que misvá de salvarla, y dice, no, yo no veo mujeres. Eso es ignorante. A mí me enseñaron que es haram voltear a ver mujeres, y menos en traje de baño, y menos agarrarla así de los pechos para salvarla. No, a ver, que venga alguien. Eso dice la Gemara. Dice la Gemara, ese es Hasid Choté, ese es Hasid idiota, y todo es producto de su ignorancia. Por eso nunca la persona va a ser íntegro si no estudia. Otro ejemplo que vi en Caracas el jueves cuando estuve en una clase que di, una persona que llega al CNIS, se baruja ta, llega y dañaste Filín. ¿Ya viste que Tzadik dijo una verajá en voz alta para que todos contesten amén? Pero si supieras lo grave que es no contestar amén, es un dilema, y Virginia lo va a dar en la próxima conferencia, más tarde lo voy a grabar porque ahí lo di en Caracas. ¿Sí? ¿Cuál es la solución a este día? Es un dilema. Si digo en voz alta, beneficio a que conteste amén, pero el perjuicio, a que el castigo de no contestar un amén, hubiera sido, tú beneficiaste a uno y perjudicaste a otro. Entonces hay una salida, ¿eh? Hay una salida, pero hay que estudiar. Por eso digo, no, uno que no estudia es muy difícil ser íntegro, porque le das por acá y la riegas, le das por acá y la... Hay que estudiar. Pero mientras uno lo haga con buena intención y trata de estudiar, Dios lo aguanta, pero mientras está estudiando. Pues dice, no, yo soy tradicionalista, a mí que no me lleven a clases de Torah, yo así lo manejo a la antigua, no funciona. Hay que ir y estudiar y aprender para mejorar. Entonces vuelvo otra vez al tema del por qué la Torah prohíbe devolver un objeto al goy. ¿Por qué la Torah obliga a prestar con intereses al goy? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Okay? Y la tercera pregunta también rarísima, y después vamos a la respuesta. Hay una misvá muy rara en la Torah, muy, muy, muy extremadamente rara, que está en la perashá Ekev, una perashá que se leyó hace 2-3 semanas, y el Rabbeinu Yonah en Sha'aré Teshuvah la cuenta como una de las 613 misvot. ¿Qué? ¿Cuál?
La paloma
no es tan rara, sí es rara, pero tiene una lógica de misericordia, tiene eso, está en la zona. Dice la Torah, cuando te va bien, no pienses que porque eres bueno te va bien. Beferush. Al tomar vivabeja, bechirkati, eviani, adonai, la reche, tetahare, tazot. ¿Sabes por qué a mí me va bien? Porque yo soy. Si yo fuera tan malo, no me iría tan bien. Si me da bien, es porque soy bueno. Cuidadito. Cuidadito, porque si quieres decir que porque eres bueno te va bien, pues te voy a recordar las cosas que hiciste. Hiciste eso, es. Así está natural. Entonces dice ahí. Y es una de las 10 cosas que tenemos que recordar todos los días. ¿Saben la lista de las 10 cosas? A ver, ayúdame, Gaby. Yosef de Giro, Chejadar, Adam, Lizkov, Jolion. Yesiat, Mitzvah, Shabbat, Man, Amalek, Mahamar, Arsinai. Hasta ahí va bien. La salida de Egipto, el Shabbat, la caída del pan del cielo. Esa no se entiende. La sexta. Umas ixifu aboteno etakadosh baruchu bamidbar ubifrat baegel. Tienes que recordar lo que tus padres hicieron enojar a Dios en el desierto. Que ellos enfurecieron a Dios y fueron rebeldes, especialmente con el becerro de oro. Recuerda todos los días qué rebeldes eran tus padres. Mitzvá de recordar todos los días. ¡Wow! ¿Qué es eso? No se entiende. ¿Por qué tengo que recordarme? Ya murieron ellos, ya la edad jamón, ya tiene 3.000 años, deja. Está bien, una vez al año en el día del ayuno de Shivá Sar Betamuz, 5 tragedias pasaron, una de ellas el becerro de oro. Ya jalas, una vez al año, aniversario del becerro de oro. No, todos los días recuerda qué rebeldes eran tus abuelos en el desierto. Al nivel que hicieron... Oye, ¿qué tan positivo ese mensaje? Está impresionante, ¿eh? Y eso está ahí, dice... No vayas a pensar que porque eres bueno te va bien, que porque eres bueno Hashem te dio la tierra de Israel y porque los goyim son malos Hashem los expulsó. No, porque tú hiciste el becerro de oro y tú, así le dice Moshe al pueblo de Israel. Cuando te vaya bien, no pienses que porque eres bueno te va bien. Y Rabbeinu Yonah en Shaaret Teshuvah lo menciona como una de las 365 prohibiciones. No atribuir tus cosas buenas a tu conducta buena. Porque recuérdate que tú hiciste cosas muy malas. ¿Por qué? ¿Qué le molesta a Dios que nos sientamos bien, que somos buenos? ¿Qué le molesta?
Mejor vas a pensar que Dios te está pagando lo bueno que hiciste en este mundo y te conviene a lo mejor que no te lo pague.
No, o que de ti depende de que te vaya bien en la vida y no de Dios.
Puede ser una respuesta a otra. Yo les voy a decir la tercera, que es la que más les va a gustar. Es la que voy ahora. Es nueva, ¿eh? Nueva. Esta conferencia no está grabada en 881 títulos, www.shemtov.org. Esta no está, esta es nueva. No la he dicho en ninguna parte, más que Marcela en Shabbat, que no se graba. Un Shabbat la dije en breve, y prometí Belin Eder hacer una conferencia grande y grabarla. No sé si va a ser esta, o la voy a volver a dar algún miércoles en las charlas que damos allá a las mujeres. Escuchen este mensaje, es nuevo de este año, nuevo de este año. Nosotros decimos en Rosh Hashaná, después de tocar el shofar, cada vez que toca el shofar, Ayom Arat Olam, Ayom Yamid Bemishpat Kol Yetzure Olam. Hoy se creó el mundo, hoy va a haber juicio a todo el mundo. Im Kevanim, Im Kaabadim. Algunos van a ser juzgados como hijos y otros como esclavos. Si nos juzgas como hijos, en calidad de hijos, apiádate de nosotros, Kerahem Ab Albanim, como se apiada un padre de sus hijos. Incabadim, pero si no somos hijos, somos esclavos, entonces no tenemos nada que hacer más que Enenu Lejate Luyot. Nuestros ojos están pendientes hacia ti como un esclavo hacia su amo. Htejonenu, que te betotzila or mishpatenuka. ¿Cómo nos gustaría pasar el juicio de Roshaná? ¿Como hijos o como esclavos? Nada más que sabemos que existen las dos opciones y nos ponemos las que. Si de una manera, qué bueno, y si la otra también, por favor, apiádate de nosotros. Pero seguramente lo mejor que podríamos hacer desde ahora hasta Rosh Hashaná es tratar de tener la calidad de hijos de Hashem y no de esclavos de Hashem. Sí, aunque también con esclavos podríamos pasar, pero es más fácil y más agradable pasar el juicio como hijo del juez. Como hijo del juez. Si tú llegas al juzgado por una cosa que hiciste de velocidad... Dice, bueno, dentro de todo es mi papá, aunque me va a suspender la licencia o algo, pero yo sé que mi papá me lo va a hacer de la buena mano. Si tratar de pasar como hijo en el juicio, es mucho mejor que pasar como esclavo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que preguntan todos? ¿Cómo puedo hacer para llegar a Rosh Hashaná en calidad de hijo? ¿Está bien? ¿Les gustó la pregunta? ¿Buena? Bueno. Primera respuesta, escuchen bien, ¿eh? Sentirse hijo. Si tú te sientes hijo de Hashem, te voy a tratar como hijo. Si haces honor al apellido y cuidas a donde caminas el respeto al apellido, a la familia de Hashem, soy hijo de Hashem. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Saúl Abraham Malek, segundo apellido Hashem, o primer apellido Hashem. Entonces, por el apellido me tengo que cuidar más cómo hablo, qué hago, qué digo, cómo actúo. Si tú te sientes hijo de Hashem, y te sientes y te inspiras y dices, yo soy hijo, yo soy el hijo. Imagínate si de repente, no digo acá porque pero un goy, un yigir, el empleado de Marcela, Espiridión se llama, me tardé en aprender el nombre, le decimos Espi, espiritual, Espi, todos le dicen Espi. Si imagínate que de repente le llega una carta que no sé, que checaron en la genealogía, no sé qué, él es hijo de Obama. Es uno de los hijos de Obama, el presidente de los Estados Unidos. Ya saben que ahí Obama tiene 18 hermanos, saben el relajo que hay ahí, ¿no? Tiene un hermano en la cárcel. por traficante de drogas, pero es medio hermano de otro, así es toda una... Supone, sí, tiene un medio hermano que él dice que no tiene nada que ver con él, que no creció con él, que le da vergüenza decir que es su hermano. Imagínate que de repente un yir de aquí de México se entera, nada más le avisa, ¿sabes qué? Eres hijo del presidente de los Estados Unidos. ¡Guau! Bueno, qué guau. De todos modos, ya salió diferente. Hijo del presidente es otra cosa. Hijo del presidente. Sentirte hijo de Hashem, de Melech, Malgea, Melachim, el rey de los reyes de los reyes. Primer condición para que Dios te trate como hijo el día del juicio es sentirte hijo. ¿Te sientes hijo? Mi maestro Rav Eliezer Ben David contó que una vez iba en el aeropuerto de Texas, de escala, con su esposa. Estaba sentado esperando el vuelo y al lado estaba sentado una pareja de goyim peruanos, algo así. Entonces estaban hablando en español. El Rav Ben David no entiende español, pero su esposa sí, entendía, ya había aprendido. Entonces, de Argentina, entonces le dice el Ijir, el goy de peruano, le dice a la esposa de Rav, ¿su marido es rabino? Le dice, sí, ustedes son judíos, sí. Dice, ah, qué curioso. Dice, yo nunca había visto un judío. Nunca había visto un judío. Dice, pero yo leí mucho la Biblia y leí mucho sobre los judíos. Dice, quiero hacerle una pregunta a su marido. Dice, ok, usted puede traducir, sí. Dice, yo leí en la Biblia que dice, Banim Atem la Hashem, lo que sean, ustedes son hijos de Hashem. Todas las demás criaturas son criaturas de Dios. Pero ustedes son hijos de Dios. Todo es criatura de Dios. Pero ustedes son hijos de Dios. Pregúntele a su marido, ¿qué se siente ser hijo de Dios? Entonces la esposa le tradujo, dijo, pregunta aquí el peruano, ¿qué siente ser hijo de Dios? Dice Ajan que se puso a chillar, porque él nunca lo había pensado. Nunca estamos acostumbrados a vino, mal que nuestro padre, como que estamos trillados en eso, pero nunca se sintió. A ver, piensa, hay 7,000,000,000 de habitantes en el planeta, pero Hashem dice, tú eres mi hijo. ¿Te sientes hijo del rey de los reyes de los reyes? Entonces, primera condición para que le traten como hijo es sentirte hijo. Y el que se siente hijo, trata de hacer honor al apellido, trata de cuidar el nombre del apellido. ¿Está bien? Esa es una. La segunda, esta es espectacular. La que van a escuchar ahora, espectacular. Espectacular. Acá está la llamada Baba Batra. Bueno, escuchen esta porque se van a volver locos. Lo que van a escuchar ahora es algo muy, muy novedoso. Para mí fue novedoso cuando lo estudié. Quiero que sepan que esta llamada la estudié en mi juventud, en la yeshiva de Kol Yaakov. La repasé 4 veces toda. Es la Gemara más grande del Talmud, 176 hojas, la que está al Daf Yomi ahora. La repasé 4 veces toda, y Baba Batra. Y apenas hace 1 o 2 años, me di cuenta de un mensaje. Así es la Torah, que uno lee cosas y no se da cuenta. Un mensaje. Dice así, le preguntó un filósofo, escuchen esto, Sha'al Bezo Shela Sha'al Tornostrofos Harasha. Trabí Akiva, esta pregunta le preguntó Tornostrofos. ¿Le suena a griego el nombre? Griego, Tornostrofos era un filósofo griego. Le preguntó esta pregunta a Rabí Akiva. Había discusión entre la cultura griega y la cultura hebrea, eran competencia. La única competencia en el mundo de Sófocles, de Platón, de todos ellos, era la cultura hebrea. Entonces había pique entre ellos. Cada vez que se encontraban filósofos griegos con Jajamín, se picaban con cosas. Se le preguntó Tornostrofos a Rabí Akiva, y me lo ejemo Evanim. ¿Es cierto que Dios ama a los pobres? Así dice la Torah, Hashem o Evanim. Dios le encanta a los pobres. Shabbat Anim Atat Ishma, el clamor de los pobres Hashem escucha. Dice, cuando me acuerdo cuando hacían vacilada, ¿no? Que en Shabbat Shalom no podían decir Shabbat Anim porque era puro Shabbat Ashiri. Me contó un amigo mío que fue a rezar a Shaaret Zion en Brooklyn, un amigo de Hamshelo Antevi. Se estaban cantando Shabbat Anis, aquí el único aviso de Dios, ¿dónde está alguien maquitoso de Asiri? Bueno, le preguntó Tornostrofos a Rabí Akiva, ¿ustedes dicen que Dios ama a los pobres? Si Dios ama a los pobres, pues que les dé lana. Mi peremae no me parmesam. ¿Por qué Hashem, si quiere tanto a los pobres, pues que les dé el pan? ¿Buena pregunta o no?
Ya no serían pobres, ya no
los... está buena la observación. Ya no serían pobres. Si tuvieran el paño, no serían pobres. Pero entonces no se entiende. Dice, ¿cómo? Si Dios lo quiere. Como me dijo una persona cuando di una conferencia hace 2 meses en Polanco, que hablé que Hashem nos quiere y todo, dice, ¿cómo puedo, después de la conferencia, dice, ¿cómo puedo sentir yo que Dios me quiere después de que me quitó toda la lana en Stanford? Trabajo de 40 años, ese es el Dios que me quiere. Ni no es ni Madoff, ni el, Hashem se lo quitó. Ahora, cuando Hashem se lo dio, no dijo por qué Hashem se lo dio. Ahora que se lo quitó, pero así te dijo, ¿cómo puedo sentir que Dios me quiere? Entonces, más o menos es la pregunta, entonces, si Dios quiere al pobre, pues ¿por qué no le da de comer? ¿Qué le contestó? Amarlo, le dijo a Rabbi Akiva, que de ese nitzol anu bahem y dinash el geinam. ¿Sabes por qué existe el pobre? ¿Por qué Hashem no le da? Para dar oportunidad al rico a darse de acá, y la sedacá lo salva de todos los problemas, del geinam, de muchas cosas. ¿Sabes la fuerza que tiene? Si no habría pobres, ¿a quién le daríamos sedacá? Entonces, por eso, en cada generación se cambian los ricos y los pobres. ¿Cierto o no es cierto? Analicen 3 generaciones atrás. El abuelito de Moisaba era empleado del abuelito de mi esposa, de Zanish Han, en alguna temporada. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que tener los que dan y los que reciben. ¿Por qué? Porque es una misma de darse de acá, es una misma muy grande. Para que haya misma oportunidad de dar, tiene que haber un pobre. Entonces, ¿pero por qué? Entonces se turnan, igual, una generación esto, otra generación el otro. Por eso la mamá dice que la persona rece que siempre tus hijos sean de los que dan y no de los que piden. Existen algunas pocas familias en la historia, como los Rothschild, sí que hay una verajá especial, no es una historia, no la voy a contar ahora cómo llegaron a eso, que nunca se va a interrumpir la riqueza de su descendencia. Por una situación que pasó, una verajá que dio un rab hace 200 años al primero de los Rothschild. Sí, pero normalmente la riqueza no se queda en una sola familia, cada 2-3 generaciones cambia. Pues ¿sabes por qué Dios no le da lana a los pobres? Para que los ricos se salven del geinán, se salven del castigo de los pecados a través de la tzedaká. Ellos, ¿qué le contestó el filósofo? Amarle adraba, dijo al revés. Ustedes por darse de acá van a recibir castigo. El darse de acá es un pecado. ¿Por qué? En Shol de Hamasal, te voy a dar un ejemplo, le dice el filósofo griego a Rabbi Akiva. Le mala varona, ¿a qué se compara esto? Melech Basar Balam, un rey que se enojó contra un esclavo que le falló, uno de sus sirvientes le falló, le hizo mal, como cuenta la Torah de Yosef, de Paró. Un servidor del rey que hizo un servicio mal hecho, le cayó la mosca al vino o algo, y el rey se enojó y lo puso en la cárcel. Y va uno y abre el candado de la cárcel y lo saca. No, perdón. El rey lo encerró en la cárcel y ordenó que lo dejen 3 días sin comer. Ese es el castigo. El castigo de esta persona por lo que le hizo al rey, 3 días sin comer. Y va uno y le mete comida por debajo de la celda. Esta persona, ¿qué merece? El que le metió comida por debajo de la celda, ¿qué merece? ¡Castigo! Dice, igual, si Akadosh Baruj Hu decidió que este sea pobre, lo puso en la celda. Si tú vas y le das comida, estás yendo en contra de Dios. Porque si Dios quisiera que tenga comida, Dios lo hubiera dado. Si Dios no le dio y tú le das, tú estás en contra de lo que dijo Dios. Entonces vas a tener castigo por darle pan al pobre. Porque si Dios quisiera que el pobre tenga pan, le hubiera dado. ¿Ah? Entonces, está muy fuerte la pregunta. Entonces, que se llama a Meles cuando el rey escucha que este fue y le dio el pan por debajo de la celda, ¿no se va a enojar si él decretó que 3 días no coma? Veatem que lo hima Abadim, y ustedes, y Amisal, son Abadim de Hashem, Shenemar, Kiliben e Isal Abadim, que si Dios puso a uno de sus sirvientes en la celda con hambre, ¿por qué tú vas y le vas a dar comida? Le contestó, Rabbi Akiva, en Sol de Hamasal. Yo te voy a contestar también con un ejemplo. ¿Qué pasa de un rey que se enojó no contra un sirviente, sino contra su hijo? Su hijo hizo una travesura fuerte, se fue a la discoteca, regresó borracho, rompió cristales. Hizo travesura que de veras se enojó, dijo que lo encierren en una celda y que no le metan comida. Para que, así le dijo al hijo, para que aprendas. Y va un amigo del rey y le mete comida por debajo del cuarto. ¿El rey se enoja o le da un premio?
¿Un premio?
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, él tiene que sentirse castigado, el hijo tiene que sentirse castigado, pero el papá está sufriendo, el hijo está pasando hambre. Dice, ojalá que venga alguien y con de contrabando le meta algo. Dice, ¿qué pasa? Fue uno y le metió comida. Dice, cuando entré, se entera el rey, ¿qué hace? ¿Se enoja con este amigo o le manda un regalo a este amigo por haberse apiadado del hijo del rey? Y nosotros somos hijos de Hashem. Y cuando Hashem ve a un pobre que está sufriendo, imagíname, Hashem lo está castigando a ese pobre por alguna razón, pero si alguien viene y le mete un plato de comida, Dios lo aplaude. ¿Qué quiere decir? Que una de las fórmulas para que tú puedas ser hijo de Hashem es que trates al otro hijo de Hashem como hijo de Hashem. Cuando Hashem ve que tú vas y le das al necesitado, dices, porque dice, aunque Dios decidió que fulano no tenga, pero él está contento cuando yo hago que sí tenga. ¿Ok? Esa es una fórmula. Entonces ahora escuchen qué precioso que está esto. El tema de los intereses. ¿Cobrar intereses por un préstamo es algo lógico o ilógico? Una pensadita rápida.
Lógico.
¿Ah?
Lógico.
Muy lógico. ¿Por qué es lógico? A ver, dime, ¿por qué es lógico?
Porque si no, mi dinero me generaría en otra cosa. Lo estoy ocupando para prestártelo a ti, por lo menos que me genere lo mismo.
¿Y si uno no lo iba a ocupar, lo tienes guardado en un cajón?
¿Para
tú tienes $100,000 guardados en un cajón que no produce nada?
¿Está llevando riesgo?
¿Ah? ¿Por el riesgo? ¿Por el riesgo? ¿Por qué es lógico? No. ¿Por qué es lógico cobrar intereses?
Porque él está revisando algo.
Porque es una renta. Te estoy rentando mi dinero. Yo te rento un mueble, te rento un coche, te rento una casa, te rento el dinero. Tú estás usando mi dinero y me estás pagando alquiler del dinero. Esa es la lógica financiera mundial. Lo más lógico que hay en el mundo es eso. Nadie nunca dijo que por qué el banco me cobra. Porque, oye, tú estás usando mi dinero, págame renta. Y el día que ya no lo quieras usar, devuélveme el dinero. Como cualquier otra cosa, ¿estamos de acuerdo o no? La cosa más lógica del mundo es cobrar intereses. Es ilógico no cobrar. Entonces, si tú vas y le prestas algo y le cobras intereses, es lo más normal. Te estoy cobrando una renta, es todo. No te estoy robando nada. Estás usando mi dinero, te estoy cobrando una renta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, entonces, ¿por qué al Yehudí no? Esto lo dice el Sefer Ajinuj en la Perashá de esta semana. Chequenlo ahí adentro. Y está en el comentario de los libros de Shem Tov. Ahí va un comercial. Shem Tov, hay un libro que viene con traducción y fonética y explica las 613 mitzvot de cada Perashá. Y ahí viene el comentario, ya salió con tapa dura, por si alguien lo quiere, que pase a Marcela 29 a...
¿Cuánto
puede? No. Eso ya no. Cuentas así de chiste, ¿no? Dice que vieron un anuncio funeral en el periódico que decían, anunciamos el sensible fallecimiento del señor, ¿verdad? La familia está sentada en la calle Homero, mi señor, el segundo piso, 3 recámaras, 4,000 enteros de Jesús, ya de paz. Aprovecharlo para la venta, de paz. Sí. Bueno, Rabotai. Entonces, ¿por qué la Torá te dice prohibido prestar intereses con intereses? Si es lógico, si es lógico. ¿Sabes cuál es la respuesta? Dice Sefer Ajinuj. Si tu hermano carnal te viene a pedir un préstamo, la verdad, ¿le cobras? Te da jaram, dice, no, a mi hermano, ¿cómo le voy a cobrar? Ah, pero es renta. Sí, pero es mi hermano, ¿verdad o no? Todos los yehudim somos hermanos para fomentar la hermandad en el pueblo de Israel. Por eso otra dice, no le prestes a tu hermano con intereses, porque queremos resaltar que somos hermanos. Otra vez. La lógica es cobrar intereses. Por eso al goy, cóbrale intereses. Es la lógica. Y al yudí, ¿por qué no? Porque a tu hermano no le cobrarías. Él es tu hermano.
¿Y bueno, una propiedad?
Pero, un momentito. Ahora, ¿qué pasa? En propiedad, es buena observación lo que estás diciendo. Pero un momentito. ¿Qué pasa si tú vas y le prestas al goy sin intereses? Perdiste el mensaje de la mitzvá. A ver, lo lógico es cobrar intereses. ¿Por qué te dijo no le prestes al yudí? Para fomentar el mandar. si le prestas al goy sin interés, o que te hiciste hermano del goy, ya está mal, ya no fomentaste la maldad, o que para ti o prestar sin intereses no representa hermandad, perdiste el efecto de la mitzvah. Por eso te dice mitzvah, cuando le prestas al goy, cóbrale, porque es lo lógico, cóbrale renta, pero a tu hermano no le cobres, para fomentar la hermandad. ¿Está bien? Ah, otra vez. Porque la hermandad, ¿entre quién? ¿Entre quién quiere fomentar la hermandad? Entre Yehudim. Si tú al goy le prestas sin intereses, te hiciste hermano del goy también. Ya perdiste el mensaje, ¿entendiste? Vamos ahora al otro tema. Cuando te encuentras un objeto perdido en la calle, por ley del gobierno, por ley mundial, internacional, un objeto perdido y te lo quedas, ¿estás robando?
No.
La ley dice, es ley internacional, objeto perdido, la palabra lo dice, es objeto perdido. Todo objeto extraviado no tiene dueño. Así es la ley, alajá. Si tú eres noble y lo quieres, es otra cosa, pero por ley financiera incluso no se considera robar. Si tú te encuentras, aunque venga todo, está perdido, cosa que está en la calle, ya es esquer. No, lo digo a nivel goyín, de la ley del, nunca pueden, no se considera robar.
Sí, sí,
sí, hubo una cámara, no era nada, por ley nada, por ley no, por ley no, objeto perdido es objeto perdido. Así es la ley. Y la ley judaica también es así. Entonces, por lógica, porque tú tienes que cuidar tus cosas. Si se perdió, se perdió. Por lógica, la lógica comercial dice, objeto extraviado no tiene dueño y te lo puedes llevar. Ah, entonces, ¿por qué la Torah te dice cuando encuentras algo, devuélvelo? Porque si encuentras una cartera de tu hermano carnal, ¿verdad que se la devuelve? Ay, pero mi hermano, que me voy a quedar con la cartera de mi hermano. Ay, la pulsera de tu hermano, ¿no se la devuelves? Todos los Yehudim somos para fomentar la hermandad entre los Yehudim. Hashem te obligó a devolver un objeto extraviado, aunque la lógica dice que te lo puedes quedar porque está extraviado y ya no tiene dueño. Pero es tu hermano, entonces quiero que te sientan hermanos. Si tú vas y te lo devuelves también al goy, pues hiciste hermano del goy, perdiste el mensaje de la mitzvah. Por eso en estas dos mitzvot, la Torah te dijo al Yehudi sí, y al goy no, porque la lógica es lo que haces con el goy, cobrarle intereses y quedarte con el objeto. Lo ilógico es no cobrar intereses y devolver el objeto. Eso es ilógico, hazlo solamente con quien quieras fomentar una sensación de hermandad.
¿Pero si es lo que vive este señor?
¿En qué? ¿En el caso del...?
Cobrar intereses a quien sea.
Por, yo te pregunto, yo le pregunto a ese mismo señor que es su negocio, no, buena observación, ese mismo señor que es su negocio, si viene su hermano a pedirle, el hermano se vuelve a ofrecer, oye, yo te pago intereses, yo sé que tú vives de eso, ¿qué le dice el hermano? No, así como, no es así o no, sí, claro, el hermano sí va a ofrecerle pagarle intereses, porque yo sé que tú vives de eso, pero quiero decir, no, a ti, de ti no voy a vivir, yo a ti no te voy a cobrar, ¿cómo? A ti te voy a cobrar, ¿verdad? Es muy difícil que uno, hay casos extremos que si yo conocí lo aleno, pero normal, un sentimiento común es, a mi hermano no le voy a cobrar, aunque yo viva de eso, pues mejor que Dios me mande por otro, no con mi hermano, no le voy a cobrar. A su hermano carnal, ese no está, no aparece en la Torah, no aparece en la lista. Ese ya es muy
difícil.
¿Cómo? No, en venta no. Fíjate que es diferente. Es diferente. En renta de propiedad. Ya, bueno. En síntesis, eso te lo debo. La de propiedad te la debo. Sí, en renta de propiedad. Espérate, va buenísima. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que hay dos mitzvot en la Torah que tienen un solo objetivo, fomentar la hermandad entre el pueblo de Israel. Y como el objetivo es fomentar la hermandad, no puedes incluir al goy en esa mitzvah, porque entonces ya se hiciste hermano del goy, y eso la Torah no quiere, la Torah quiere que se diferencie. Estos son hermanos, estos son criaturas, ¿me entendieron cómo está? Ahora, ¿por qué la Torah quiere fomentar la hermandad en el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque si el señor Salomón y yo somos hermanos, yo vengo y le pregunto, ¿usted es mi hermano? Ven, hermano, estás mintiendo. ¿Qué es un hermano? Hijos del mismo padre, vamos a decir, puede ser medio hermano, también es hermano. ¿Qué es la palabra hermano que quiere decir? ¿Del mismo padre o de la misma madre, verdad o no? Entonces, ¿cómo usted y yo podemos ser hermanos si no tenemos ni el mismo padre ni la misma madre? Respuesta, tenemos el mismo padre. Cuando fomentas la hermandad, la única forma de explicar una hermandad es que hay un solo padre para todos nosotros. Entonces ahí te consideras hijo. ¿Están escuchando? Al mostrar que todos los judíos somos hermanos, la única explicación es porque el padre es Hashem. Si el padre es Hashem, tú eres hijo. Si eres hijo, vas a pasar el juicio como hijo y no como esclavo. ¿Le gustó? Esta es la conferencia. Este es el Hidush. ¿Por qué Hashem quiere que nos tratemos como hermanos uno al otro? Para que en el momento en que tú digas, espérate, ¿él por qué es mi hermano? Si su papá y mi papá son diferentes, porque tenemos un papá en común. ¿Cuál? Hashem. Ah, entonces si tienes un papá en común, eres hijo. La hermandad fomenta la paternidad. Al ser hermanos, es un padre. ¿Y quién es el padre? Borolam. Y si es el padre, tú eres su hijo. Vas a hacer juicio como hijo. ¿Está bien? Y por eso también la tzedaká. ¿Por qué la tzedaká? ¿Cuál es la idea de la tzedaká? Cuando yo veo a una persona pobre, ¿cómo veo a un yudí pobre? ¿Cómo veo un esclavo de Dios sentenciado o un hijo de Dios sentenciado? Si lo ves como esclavo, no le vayas a dar de comer porque se va a enojar el rey. Si él lo castigó que no coma, tú no le metas comida por debajo de la celda. Pero si lo ves como hijo de Dios, pues tú también eres hijo. Si eres hijo, pasas como hijo en el juicio. Entonces la tzedaká, el prestar sin intereses y el devolver un objeto perdido, fomentan la hermandad, y de fomentar la hermandad demuestran que somos hijos de Hashem. Falta la última, la del becerro, ¿no? Está aquí la del becerro. Ay, escuchen qué precioso lo que van a escuchar ahora. Qué precioso lo que van a escuchar ahora. No, ya está todo bien. Escucha, ahí te viene la respuesta. ¿Qué pasa cuando viene tu hijo, se sienta en la mesa a comer y tú le sirves a tu hijo un plato de comida? Y te dice, la mamá le sirve a su hijo, le dice, mamá, ¿verdad que me serviste este plato de comida porque hoy traje buenas calificaciones de la escuela? Si el niño dice así, ¿qué le dice la mamá? ¡Falso! ¿Por qué te serví un plato de comida? Porque eres mi hijo. El niño pensó que la mamá le dio de comer, le dio cereal, porque se portó bien. Ah, hoy porque me porté bien, me dieron de comer. No. Te dieron de comer porque eres mi hijo. Y si traes ceros de la escuela, también vas a comer. Si traes tres, también. Traes diez, eso es independiente. Los premios, hay premios. Te llevo a Disney, quizá porque traes buena calidad. Pero tú comes porque eres mi hijo. Dice la Torah, miren qué jidush de Jajam Shaul Malek. Es nuevo, esto no lo vi en ningún libro. Cuando te va bien, no digas me va bien porque me porto bien. Me va bien porque soy hijo de Boreolam. Nada más. El hijo no tiene que dar explicaciones por qué el papá le da las cosas. El esclavo sí. Cuando el esclavo dice, oye, ¿por qué el patrón me dio pollo si siempre me da arroz y frijoles? Debe ser porque hoy trabajé bien. Ese es el esclavo. Pero el hijo no busca explicaciones por qué el papá le compró una bicicleta. Te la compró porque es tu papá. Y porque tú eres su hijo. Entonces, cuando te va bien, dice Hashem, cuando entres a la tierra de Israel, no digas porque soy bueno entrar a la tierra. Tú entras a la tierra de Israel porque la tierra de Israel es la casa de papá, la casa de Hashem. En la casa de Hashem entran los hijos de Hashem. Los hijos de Hashem somos nosotros. ¿Cómo?
¿Por qué hubo gente que no entró?
Eso es otra cosa, ¿no? pero es el mensaje que quiere decir Hashem. Y por eso dice Hashem. Y si tú crees que yo te estoy dando el cereal porque trajiste buenas calificaciones, ven, ese cristal lo rompiste ayer. Y si fuera porque te portas bien, no te tendría que no dar nada de comer. Entonces te doy de comer porque eres mi hijo, no por otra cosa. No me vengas con que porque eres bueno te doy de comer. Te doy de comer porque eres mi hijo. Ese es el sexto recuerdo. Recuerda todos los días que lo que Hashem te lo da nada más por una causa, porque eres su hijo. Y si tú te sientes así, que porque eres su hijo, irá, como dijo acá él, quiero apoyar la idea de Alan, y las mitzvot, ¿qué? Y lo que me porté bien, ¿qué? Eso es otra cuenta. Eso es una cuenta a largo plazo. Ahí tengo yo una cuenta, tengo bonos. Hay bonos, ya saben, hay bonos del gobierno americano a 10 años, a 20, a 40. Nosotros los judíos tenemos bonos a 120 años. Bonos que se rescatan a 120 años y muy caros. Tú inviertes poco y te dan muchísimo. No los vendas aquí. Ay, ¿por qué comes? Yo como porque soy hijo de él. Yo no como por el tefilín. Yo no como por el Shabbat. El Shabbat y el tefilín, la mezuzá y la tzedaká son bonos a largo plazo. Como dice una persona aquí en México, dice, yo invierto en Olama Bank. ¿Cómo se dice banco en hebreo? Bank. Olama Bank. Ahí tenemos nuestra inversión. Ahí está el tefilín invertido. La clase esta de Torah está invertida ahí. Ay, entonces, ¿con qué como? ¿Cómo? Porque soy hijo de Hashem. ¿Y por qué hoy me fue bien? Porque soy hijo de Hashem, nada más. Si tú vives así todo el día, gracias papi, gracias papi, gracias papi, gracias papi. Y cuando viene un judío a pedirte ayuda, ah, él también dice papi, es mi hermano, toma querido. Y cuando te viene a pedir un préstamo, es el mismo papi, pero no lo va a cobrar intereses. Y cuando te encuentras algo perdido de él, es mi hermano, es el mismo papi, no lo va a cobrar. Si así actúas todo el día, cuando llega Rosh Hashanah, im kevanim, pasa como hijo en el juicio, el Ejaim tovim shalom, amén, que ni la
no sé si como que está obligado a hacerme a darme